Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Des de ja fa setmanes que us expliquem que el sector de l'automoció en diversos moments ho està passant malament per tirar endavant en aquesta situació actual de guerra, de sortida de la pandèmia. Vam parlar molt de la crisi de les primeres matèries, de la crisi de semiconductors, de la falta de xips. Hi ha hagut moltes circumstàncies que al llarg dels darrers mesos i setmanes ha acabat afectant directament les empreses automobilístiques. A casa nostra, evidentment, el buc insigne en aquest sentit és SEAT, continua sent l'empresa automobilística més important que hi ha a casa nostra i la que dona més feina a més persones. Des d'avui, SEAT han posat en marxa un nou expedient de regulació d'ocupació temporal justament pels problemes de producció que hi ha per poder tirar endavant els vehicles. La situació que es pugui viure a SEAT evidentment no és aliena al propi sector. De fet, 7 de cada 10 empreses automobilístiques pateix els efectes de la crisi dels microxips, i com que és una empresa SEAT i un sector de l'automoció que dona feina a molta gent, quan aquest sector se'n ressenteix, són moltes les coses que poden arribar a trontollar. El Matías Carnero és el president del comitè d'empresa de SEAT i també el president de la UGT a Catalunya. Senyor Carnero, com estem? Molt bon dia. Bon dia. Recorda una situació semblant a SEAT?
Mira, yo voy a hacer 35 años en SEAT, entré en el año 87, y una situación de... hemos tenido muchos ERTE, sí, incluso en alguna temporada algún ERE. Uh-huh. Pero en una situación de falta de materiales como de la índole que estamos hablando a nivel mundial, como esta no. Es decir, evidentemente esto es una situación que también tiene que ver con la geopolítica que está llevando Europa y el resto del mundo, y sobre todo sobre el tema de del secuestro que están teniendo sobre materias primas y sobre restricciones sobre Rusia en algunas cuestiones. Mirando con el ojo también al puente, al estrecho de Taiwán con el conflicto con China, es decir, todo influye en esta situación geopolítica y esto afecta sobre todo a este sector de l'automoció.
Clar, això, la conseqüència és que no podeu treballar perquè no hi ha prou peces per acabar els cotxes, dit d'una manera planera, és així.
Es evidente, es así. De hecho, yo explicaba ayer un poco a la ministra que estuve en un acto ayer en Barcelona en Casa SEAT, porque me decía, oye, ¿por qué ha venido esto tan rápido? Es decir, no se lo ha esperado nadie, es decir, no había posibilidad de planificación, es decir, contar una cosa, en julio nosotros acordábamos los sindicatos el recuperar lo del primer semestre porque todo apuntaba a una recuperación, hecho hemos trabajado en agosto. Pues también es cierto de que hemos aprovechado que otras fábricas del consorcio han parado y por lo tanto había una seguridad de las piezas y por lo tanto hemos trabajado sin ningún problema. Y a los dos días de trabajar ya a la vuelta, a partir del día 29 de agosto, el día 1 se nos comunica de que hay una hecatombe a nivel mundial sobre 50 y tantas piezas. Nos afecta a nosotros, hay dentro del consorcio hay otras fábricas que están con más o menos piezas, pero principalmente muchas son tecnológicas con el tema del semiconductor y otras son por materias primas de materiales de que no llegan porque por el encarecimiento o porque hay restricciones a nivel de los proveedores donde nos suministran estas piezas.
Jo escoltava la dada que dèieu que crec que eren de 36.000 vehicles que estan pràcticament acabats a la planta de Martorell, perquè no estan acabats perquè els hi falta una o diverses peces per tenir-los enllestits, però clar, 36.000 cotxes a punt d'acabar és un volum brutal.
Bueno, es un volumen importante, cuenta que incluso estos coches están repartidos por toda España, es decir, tenemos la campa de Madrid, la campa en Zaragoza, campas en Lleida, la campa de Barcelona, en la propia fábrica, donde no te falta contar que en agosto hemos recuperado 10.000 coches de pilotos. Es decir, que si no el número hubiera sido mayor. Lo que sí que es cierto es que ahora nos están llegando piezas, pero las piezas que llegan, fabricamos, pero después tenemos un neto que son unos 2.000 coches diarios que van incompletos. Es decir, porque tú no puedes vender un coche si le falta un capuchón. De
2.000 coches al día?
A la semana.
¿2.000 coches a la semana que nos van a acabar?
O sea, con todo lo que fabricamos a la semana, uh-huh, hay unos 2.000 de media. Hay semanas que podemos tener 1.000, pero esta semana pasada fueron 2.000. ¿Por qué? Porque, primero, tenemos que priorizar las piezas que te llegan, ¿dónde las pones? ¿En los coches incompletos o en los coches nuevos que te salen en cadena? Primero priorizan proceso. Hemos tenido también la mala suerte que una de las campas, la última semana de agosto, nos cayó una pedregada y fastidió casi 6.000 coches. Es decir, todo esto va todavía con más retardo al final para el cliente, ¿no? Es decir, que como dice el refrán, ¿no? Dice, al perro pocas pulgas son las que le pican, ¿no? Dice, pues nos siguen picando. Es decir, por lo tanto, el sector está sufriendo una situación que políticamente hablando va a tener difícil solución. Y yo no soy muy optimista que este expediente que tú anunciabas en tu intervención pudiera tener su fin en diciembre. Es decir, yo no creo que de aquí a diciembre la situación se resuelva, ¿no? Porque tenemos piezas que hasta la semana 44-45 no hay seguridad que la podemos tener.
Clar, jo justament li volia demanar per això, perquè evidentment que hi hagi aquests problemes de producció derivat ara en aquest expedient. Al final entenc que això el que acaba traslladant és una gran inseguretat a la plantilla, no? Que venia segurament just del contrari, no? Del moment en què els dèieu, escolta'm, abans de l'estiu, sembla que tornem, que això anirà, que funcionarà, i de cop i volta hi haurà molta gent que pensarà, ostres, una altra vegada, així?
Bueno, es ya no la incertidumbre, ¿no? Es decir, la gente empieza a entender la volatilidad del sector. Es decir, aquí hay una cuestión de volatilidad. Es decir, yo le decía el otro día a una asamblea de trabajadores, en un grupo, decía, digo, oye, que esto no es un capricho de la empresa, un capricho del comité, que os hemos dicho una información y ya la estamos cambiando. Es que la primera sorpresa fue para nosotros. No olvidar una cosa, todo al final viene de, si hacemos una cronología, este es el cuarto expediente en 2 años. Empecemos por los COVID, sí, sí. Y este es el cuarto. Al final eso es la misma provocación, es lo que provocó el COVID con la falta de semiconductores, que porque se cerraron los mercados, al final salimos de la pandemia, salimos del COVID y nos viene la invasión de Rusia a Ucrania. Y principalmente aquí está el problema. ¿Por qué? Porque las principales materias primas, de los materiales más complicados de conseguir, salen de Rusia. Los tienen Rusia y China. Os doy un dato, es decir, el 100% de las minas de África son de propiedad china. Por lo tanto, China, ahora mismo, con el tema, con el ajedrez geopolítico que están planteando, entre Estados Unidos, China y Rusia, son los que tienen el poder de decidir cuándo y cómo. Es decir, esto no lo va a decidir ni el sector, ni los políticos, y en Europa. Y yo creo que Europa debe de aprender de que no tenemos que tener tanta independencia, depende de qué cuestiones. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho el tema del PERTE chip, uh-huh. Y cuestiones de que si podemos ser competitivos con una fábrica de microchip como son en los países asiáticos. Yo lo veo difícil.
Pasa que, clar, aquesta situació us deixa en una vulnerabilitat clara. Les marques europees, per entendre'ns, estan en una clara inferioritat respecte a les marques asiàtiques. Per tant, per exemple, que estiguin en l'òrbita de Xina, que segurament no estan tenint aquests problemes de desabastiment, no?
Tú lo has dicho. De hecho, por tema de falta de semiconductores, por el tema de la pandemia, las marcas coreanas, japonesas y chinas no tuvieron casi pérdida de vehículos. ¿Dónde estuvieron? En la parte europea. Es decir, pero vuelvo a decir de que es muy complejo. Es decir, parece que es un tema fácil, pero estamos en un sector y a esto súmale, que no se ha comentado todavía, el tema de la recesión económica que aparece de nuevo en este escenario con la subida de tipos de interés del dinero, si hay una recesión. Claro, estamos en un sector que ya no es volátil, es un sector que lo primero que dejas de comprar o aparcar la decisión de compra es un vehículo. A eso súmale también la transformación a donde vamos, del coche eléctrico, que me compro sin combustión, si las normas me dejan, si me van a dejar entrar a las grandes ciudades, que queremos movilidad sostenible, si no queremos. Es decir, todo al final en este sector es muy complejo.
De fet, des de SEAT s'està reclamant, i ahir ho explicàvem i avui ho recordàvem, al govern espanyol que desencalli ja la qüestió del PERTE del vehicle elèctric. Entenc que això és clau, no? I fonamental també segurament per donar una certa tranquil·litat al que és la plantilla de SEAT, no? En general, de veure que allò que els hi heu anat explicant els darrers mesos que era el futur que havia de venir, sigui una realitat palpable, no?
Bueno, yo aquí quiero hacer una diferencia. Es decir, la plantilla SEAT está tranquila desde el punto de vista de que con el comité y la empresa estamos alineados desde el punto de vista de buscar medidas no traumáticas como pasaba hace 25 años. Es verdad de que ahora mismo estamos con el cuarto ERE, hemos hecho un acuerdo donde vamos hacia el año 25-26, que es cuando empezamos a fabricar el coche eléctrico, que hay un sobrante de plantilla, hemos hecho un acuerdo en el convenio colectivo, que va a salir la gente que tiene este año o 57 o más con un plan de salida no traumático y voluntario. que está teniendo muy buena afectación por la parte de la plantilla. Pero eso es un tema, y otra cosa es el PERTE. El PERTE, la gran parte del PERTE se la lleva a la fábrica de baterías eléctricas. ¿Esto afecta a SEA? Bueno, afecta lo que afecta, porque está en Valencia, ¿no? O sea, en temas de empleo, evidentemente, no nos afecta, ¿no? Hay una parte, que también es cierto, que de la seguridad del PERTE se la lleva la infraestructura y la red que tiene que hacer.
Evident que no us afecta de manera directa, no. Però sí que és veritat que bona part del futur de la companyia, diguem-ne, està conceptualitzat en base a que aquest PERTE funcioni. Per tant, si allò no funcionés correctament, sí que tendría consecuencias para todo el grupo.
Otra cosa es cuánto dinero va a corresponder a SEAT o al grupo Volkswagen de las ayudas del PERTE, que aquí ha habido la controversia y están habiendo las presiones que tiene que haber, ¿no? Es decir, bueno, pero esto es natural, es decir, cuando los políticos dejan de hacer política, dejan a los técnicos ejecutar sobre las normas y las leyes, y sobre todo con algo que yo entiendo a la ministra y entiendo al Ministerio de Industria, cuando tienen que ser muy escrupulosos con lo que se va a decidir. ¿Por qué? Porque es dinero público europeo. Y esto está mirado con lupa. Es decir, y aquí o los informes técnicos están correctos y se sabe lo que se va a pedir y dónde van a ir orientado ese dinero, o evidentemente yo como gobierno tampoco dejaría tampoco muchos miles de millones si no sé dónde van a ir a parar al final.
Deien començar aquesta entrevista que el Matías Carneros, el president del comitè d'empresa de SEAT, també és el president de la UGT a Catalunya. Vostè sap que el sector de l'automoció en moltes coses és termòmetre de la realitat social i econòmica del país. Fins ara, aquests minuts, hem estat parlant de quina és la realitat. Segurament la paraula que més ha sortit és incertesa.
Totalment.
Des d'un punt de vista social i econòmic, senyor Carnero, estem més a prop de la incertesa o de la intranquil·litat ja?
¿Hablando del sector o hablando de Cataluña?
En general,
yo creo que incerteza la hay, volatilidad en las decisiones la va a haber y va a haber una intranquilidad. Yo creo que es un conjunto de todo lo que me estás planteando. Es decir, porque,
le digo porque s'havia parlat molt de si seria una tardor calenta o no al carrer, per exemple. Bueno, ¿encara estem en aquest escenari?
Esto va a depender de los actores que se sientan en una mesa. Es decir, a mí me gustaría muchas veces tener un gobierno, por ejemplo, como el alemán, que conservadores, socialdemócratas, verdes, en 24 horas se ponen de acuerdo en pactos de Estado. Aquí en este país yo esto lo echo mucho de menos. Es decir, lo dije no hace mucho en una intervención que hice en un plenario europeo del grupo Volkswagen, hablando del gobierno y de lo que necesita un país. Yo creo que el país lo que necesita es tranquilidad y no tanta rumorología de lo que va a pasar. También tenemos muchos medios de comunicación que alientan, ¿no?, un poco al calentor este que tú me planteas, ¿no? Pero yo creo que los actores que se senten en una mesa...
Pasa que hay cosas que ya las sabemos, es a dir, por ejemplo, que estem perdent poder adquisitiu cada dia que passa, és una evidència.
Totalment.
Que tothom sap, avui hi ha una vaga que hem estat explicant dels controladors aeris francesos, al rerefons de la vaga que hi ha, és una protesta per les conseqüències de la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu. Aquí fa molts mesos, setmanes, que estem marejant la perdiu amb si hi ha un acord, per exemple, o no.
De rentes.
De rendes. I no hi ha manera que arribi.
Esto es lo que te digo del pacto de Estado. Es decir, yo hace poco hablaba con Pepe Álvarez y le explicaba el acuerdo de cláusula de revisión salarial y de inflación que hemos hecho en SEAT en el convenio, y está situado, incluso es una cosa que es una moderación. Es decir, nosotros hemos subido los salarios el 6,5%, con atraso desde el año 21. Una parte del 21, uh-huh, a lo que correspondía, y en el año 22 de enero del 6,5%. Pero sí, hemos determinado que no perdamos la inflación que está en... Porque yo entiendo que las empresas, y la media y la grande o la mediana, pagar inflaciones o salarios del 12, el 14% es imposible. Es decir, tumba
no es realista,
todo el empresario. No es realista. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos planteado nosotros? Y es lo que debe de ir el pacto de rentas al final. Es decir, si la inflación acaba en un 10, el diferencial, que no se pierda, repártelo por años, garantízalo en los siguientes 2-3 años y lo recuperas en 3 años. Eso es mejor que dejar de perderlo. Y evidentemente las materias primas, todo ha subido al final.
Entenc que, com que aquest acord no arriba, tot i els missatges que hi ha hagut per part del govern espanyol d'animar les parts que aquest acord existeixi, vostè creu que el govern espanyol hauria d'intervenir ja, és a dir, arribats a aquest punt, diguem-ne, i que no hi ha hagut manera d'arribar-hi, que hi hagués una intervenció directa del govern espanyol en aquest sentit?
Jo ja me gustaría, però aquí hi ha un problema, que se llama elecciones generales. Y cuando hay elecciones, aquí hay un inmovilismo a la hora de aplicar cuestiones que es muy complicado. Es decir, yo, si tuviera que decidir en estos momentos un plan de renta, si no hay acuerdo o un plan, yo ejecutaría una norma de ámbito general como proyecto de ley para que contener los precios y contener, dijéramos, la inflación para que las personas puedan respirar, puedan comprar y puedan tener la cuestión de la ventaja de consumo, ¿no? Porque al final, ¿cómo vamos a entrar en una recesión? El dinero, las hipotecas más caras. Los precios, te vas al mercado, todo ha subido. Los coches han subido un 3% mínimo. Es decir, todo al final ha subido de una forma brutal. Todo el mundo ha aprovechado este tema de la inflación para subir sus precios. En algunos casos no, en la mayoría sí. Pero tú, el consumo, ¿cómo lo reactivas? Subiendo los salarios. Si tú das posibilidad de amplitud de posibilidad de compra al trabajador o al ciudadano de a pie, estás haciendo consumo. Si esto no lo haces, evidentemente no tienes esa opción. Y si no tienes la opción, dijéramos, la recesión está garantizada.
¿És partidari d'intervenir els productes dels preus bàsics? Perquè és un debat que aquests dies s'està tenint i té a veure directament amb la capacitat del poder adquisitiu, per exemple.
Yo no lo veo descabellado, es decir, porque por un motivo, es decir, cuando alguna vez cuando vas por carretera y te paras con un payés y le compras un kilo de manzanas y te la vende a 50 céntimos el kilo o a un euro, cuando vas a una tienda de consumo final, 3-4 euros. ¿Dónde está la diferencia de lo que gana? ¿Se le paga un payés o se le paga tal? Es decir, yo creo que en la intermediación de una cosa hasta que llega al final, ahí hay mucha gente que se está poniendo las botas. Yo creo que esto hay que... yo lo limitaria. Sí, la pregunta és...
Entenc que per això que se'n facin tants d'escarafalls amb això? Perquè n'hem parlat i molt aquests darrers dies. No? Bueno. Es planteja com un impossible, ho dic perquè aquests darrers mesos s'han plantejat moltes coses que d'entrada eren impossibles, com intervenir el sector elèctric, per exemple, o desvincular el gas del sistema de tarificació i dels preus de l'electricitat, que semblava un anatema quan es va plantejar. I l'altre dia ho defensava la presidenta de la Comissió Europea, per exemple, aquesta mateixa mesura, amb una vehemència, com si fos una qüestió, diguem-ne, infal·lible, no? Perquè tinc la sensació que s'està reproduint aquest discurs o aquest missatge amb la qüestió dels preus dels productes bàsics, per exemple.
Però fíjate el lío que tienen en el gobierno. Es decir, no sale de una vicepresidenta de que es socia de coalición del gobierno, que yo creo que le pone muchas ganas y le pone mucho énfasis. Hay propios ministros que lo critican, otros que los apoyan. Es decir, un gobierno tampoco puede ir de ese palo. Es decir, cualquier iniciativa buena si ayuda al consumidor final y ayuda a reducir los gastos a la persona de a pie. Es decir, esta es la clave. Es decir, ¿qué es posible? Mira, en la vida todo es posible. Hay que tener ganas. Y los actores que se sientan en una mesa tienen la posibilidad de cambiar. Es decir, cuando tú lo bien decías, la intervención de las eléctricas, pues ¿por qué no? El tope al gas, el tema peninsular, el tema del gas, bueno, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no los alimentos? ¿Hay otros actores? Vamos a sentarnos. Yo creo que lo importante antes de tomar una decisión, igual que lo pedí para la industria cuando toman decisiones sobre el CO2 y estas cuestiones, le pido a los políticos, es que no tome una decisión sin ir a una fábrica y sin conocer la industria. Este es el problema. Que muchas veces se toman decisiones y no se conoce el sector.
El problema és que vostè sap que ara ens estarà escoltant moltes persones que poden ser autònoms, que poden tenir la seva pròpia empresa i que, com vostè diu, ha arribat el moment de pujar salaris, que l'estaran escoltant i diran, bueno, està molt bé el que diu el senyor Carnero, però jo ara mateix és impossible, tal com tinc l'empresa, que pugi els salaris, per exemple.
Però per això està la negociació col·lectiva individual. És a dir, no hace falta subirlo de golpe, hace falta llegar a pactos. Y cuando un país funciona mejor es cuando hay pactos. Y ya no te hablo de pactos colectivos, sino individuales. Es decir, lo que no puede ser son trabajadores que llevan como 4 o 5 años que no han tenido ninguna subida salarial y están sometidos a lo que subamos en los convenios provinciales o los convenios del sector en cualquiera de las materias y cualquiera de las federaciones que tenemos en función del trabajo que se realiza, ¿no?
Avui al matí teníem ganes de parlar de la situació a SEAT, de l'arribada d'aquest nou expedient de regulació d'ocupació. Li he de sorprendre que m'ha deixat una mica parat que tan clarament i tan obertament em digui que no veu clar que encara que en principi l'ERTO fins a final d'any potser duri una mica més.
Pero es que yo, por la experiencia que tengo, que no llevo 3 días, y al estar como miembro del Consejo de Supervisión que estoy en el grupo Volkswagen, las informaciones que tenemos, que estamos manejando en este momento, da pie a pensar tan abiertamente lo que estoy diciendo. Es decir, no voy a obviar una información o un comentario. Es decir, yo creo que hay que ser cautos, no hay que alarmar tampoco, pero tengo que decir de que cualquier acción que hace SEAT en este caso también provoca algo que siempre nos olvidamos, que és tot el círculo de proveedores que nos rodea a nosaltres.
És que per això li deia, perquè al capdavall, que vostès facin un ERTO vol dir que poden treballar menys. Si vostès treballen menys, vol dir que tot l'ecosistema d'empreses que es mou al voltant de SEAT avui ja sap que venen mesos de menys feina, segur.
Bueno, nosotros, de hecho, hemos quitado un turno. ¿Esto qué supone? Pues supone casi de aquí a diciembre fabricar 30.000 coches menos, aproximadamente. Esto yo lo extrapolo a un proveedor directo, un JIT, que trabaja para nosotros, y tiene que ir un expediente igual, pero un expediente ya en diferencia en salario. Porque lamentablemente estas empresas no tienen la capacidad económica...
Ni en salario, ni en condiciones.
Ni en condiciones, claro.
A veure amb el que vostès
aplican la ley pura y dura. ¿Qué dice la ley de un ERTE? El 70% del salario de antigüedad. Punto. Nosotros lo hemos elevado al 93,3%. Lo hemos elevado que las personas que se apunten los días que hagan la formación online o presencial cobran el 100%. Es decir, hay unas garantías, no se pierden las pagas extraordinarias, no se pierden días de vacaciones. Un ERTE, en lo que dice la ley, el estatuto, a cualquier empresa que no tenga estas condiciones, estos pactos, pierden parte de la paga extraordinaria, pierden parte de las días de vacaciones y están con un 70%. Por lo tanto, estamos en un oasis.
¿Cuánta gent treballa, és a dir, en aquestes empreses, en aquest ecosistema, diguem-ne, que hi ha a l'entorn de SEAT?
Más o menos.
De SEAT?
Nosotros estamos dando tanto trabajo directo e indirecto, podemos estar hablando de 175.000 personas aproximadamente que dependen directamente de lo que hagamos nosotros.
I que, per tant, patiran directament les conseqüències d'aquest expedient. Senyor Carnero, gràcies per haver vingut
i
per parlar tan clar com ho fa sempre.
Suelo hacerlo. O sea, vivo mejor y duermo más tranquilo.
Que vagi molt bé.
Muchas gracias.
Molta sort.
Muchas gracias.
9:04 del matí. Fem una pausa per la publicitat i seguim i analitzem tot plegat en temps de tertúlia aquí al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.